Muy buen día, estamos aquí transmitiendo una gran visita de Monseñor Sipol, Roberto Sipol, de Venezuela. Pues esto es conocerle, es una oportunidad de poder ver al hombre que está dentro del ministerio, que es uno solo, la persona que es sacerdote y la persona humana. Monseñor, ¿quién es Monseñor Sipol?
Bueno, es raro que le pregunte lo que es uno. Mis papás son alemanes, de origen alemán, aunque mi mamá era austriaca, mi papá era de los alemanes del sur de Rusia. Ellos se unieron en la guerra y se vinieron a Venezuela. Yo soy criollito, criollito. Y Dios ha estado muy grande en mi vida. Mi papá era luterano, protestante. Mi familia paterna era luterana hace más de 300 años. Pero papá, viviendo con mi mamá, cuando llegó a Venezuela, vio la vida de San Martín de Porres en el cine, hecha por un gran mexicano, que era el padrino de Marimar. Entonces le hizo San Martín de Porres esa película vieja. Y también vio la vida por la radio. Las radios hacen un bien enorme como esta radio. De José Gregorio Hernández, que acaban de aprobar el milagro de la Junta Médica en el Vaticano, y está muy cercano a la beatificación. Y cuando él vio la vida de estos dos santos, decidió hacerse católico. Y en los mismos días mi papá se casó por la iglesia con mi mamá, se confirmó porque él estaba bautizado en la iglesia luterana, hizo la primera comunión y me bautizaron a mí, que era su único hijo varón. A los 3 años, mis hermanas me llevaron a una misión redentorista. Yo sé que eran redentoristas porque nos dieron una imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro que siempre me ha acompañado. Y yo vi al padre en sotana, por eso los clérigos y las sotanas son muy buenos. Es bueno que los padres las usemos, porque son como evangelizar sin hablar. Ahorita cuando pasé por México había 3 monjas con hábito y las felicité. Le dije, hermanas, ustedes van caminando y van predicando sin palabras, diciendo Dios vive, y yo le di la vida. Entonces vi al padre en sotana y yo llegué a la casa con 3 años diciendo yo voy a ser padre. Y eso nunca lo renegué, a pesar de las caídas, de las pérdidas de mi familia. Tuvo una crisis de fe muy grande entre mis 11 años y los 16. Y en esa, a los 16 conocí la renovación carismática. Me llevaron al grupo de oración. Después de que el sábado, ya que yo no iba a misa, estaba bien lejos, mi fe se estaba acabando, fui a la iglesia y estaban dando el retiro carismático al que yo no participé porque no quería. Pero entré y vi a la gente cantando y alabando a Dios. Y yo decía, Dios existe, así hay que alabarlo. Y vi la imagen de la Virgen dolorosa al pie de la cruz y sentí que Dios me habló en el corazón y me dijo, María lloró hace 2000 años porque Jesús estaba muerto, pero ahora llora porque tú estás muerto. Y tuve una convicción de que sí, yo sabía que estaba muerto espiritualmente. Y mucha gente que camina, que es fisiculturista, que vive una vida de perfecta alimentación, pero están muertos por dentro porque no están en gracia de Dios, están en pecado mortal. Y el lunes, cuando fui al grupo de oración, me dieron la conversión de Zaqueo. Y cuando Cristo dice en el Evangelio, el Hijo de Dios vino a buscar lo que se le ha perdido, yo entendí que será yo. Lloré. Esa noche llegué a la casa, le prediqué a mi familia, la crisis de fe se acabó. En la mañana todas mis hermanas y mi mamá se fueron a confesar conmigo. Y me di cuenta otra vez y con más fuerza que mi vida era para el Señor. Toda para el Señor. Entonces me fui al seminario. Me costó bastante, pero yo soy el único varón, no me tenía que someter a ninguna regla en la casa, fue el machismo alemán venezolano. Pero en el seminario tuve que aprender a obedecer, a seguir las reglas. Estudié en Caracas, en Colombia y en España. Y me ordené a los 24 años de edad. Me hizo sacerdote de la iglesia. Desde entonces he sido párroco, he sido superior del seminario, vicario general de mi obispo. He hecho muchos trabajos en la iglesia y cada vez más lo que me va absorbiendo es la predicación del Evangelio, que para esto nací. Y por casualidad, ya nosotros, yo tenía un programa de radio muy viejo y un programa de televisión local que tenía mucho éxito en la zona, pero un día se nos ocurrió empezar a pasar la misa por nuestra radio web, La Voz de Jesús, y después de pasar la misa en vivo, empezaron a poner las homilías de los domingos en YouTube. Yo veo los videitos más viejos, que cuando llegaban a 100 visualizaciones, yo me emocionaba. Ahora hay videos que tienen 1,5 millones de visualizaciones. Ya tenemos 2 millones de visualizaciones al mes del canal. Y salgo con una televisora nacional que se llama TV Familia, y por DirecTV, Claro y Movistar llegamos a toda Venezuela, a Colombia y hasta Panamá. Y sé que muchas televisoras transmiten los videos que están de uso público en YouTube, y emisoras de radio tan buenas como esta transmiten. Entonces yo llegó un momento, ahora tengo 60 años, de que ya no vivo yo. Yo creo que yo no viví de los 16. Es Cristo el que vive. El otro día en la oración hice una frase que la puse en todas mis redes. Yo no tengo propósitos en mi vida. Los propósitos los tiene el Padre. Y ese debería ser el fin de todo cristiano, casado, profesionista, joven. Que tú ya no tengas tus propósitos, sino que tú vivas para los propósitos del Padre. Que así fue la vida de Jesús. Jesús no tuvo ningún proyecto personal, sino vivir la voluntad del Padre. Entonces, ¿quién soy yo? Yo soy un hombre que está tratando de vivir la voluntad del Padre, que he recibido el regalo precioso, más grande que mi sacerdocio, que es mi salvación. Y la salvación no es tan grande que tú no te lo puedes quedar, tienes que compartirlo. A mí me ha dado Dios el privilegio de ser sacerdote católico, que es un misterio por el cual, durante los instantes en que celebro la misa y consagro, y los instantes en que perdono los pecados en una confesión, yo no estoy allí, sino que Cristo toma toda mi humanidad para acercarse a su pueblo. Ser sacerdote católico es un misterio bien bello. Yo le pido a Dios con todo mi corazón que muchos jóvenes respondan este llamado, porque los sacerdotes somos como unos tubos por donde llega con seguridad el agua de Dios al mundo. Y hoy en día hay poquitos tubos. Y yo ofrezco mi vida al Señor con mucho gusto, lo que Él quiera hacer conmigo, con tal de que haya más tubos y los tubos no tengamos ni fugas ni obstrucciones, sino que transmitamos con toda esa fuerza el agua de Dios. Yo también no me puedo contestar esa pregunta diciéndole, yo soy un sacerdote y es lo mejor que Dios pudo haber hecho conmigo.
Monseñor, cuando usted ya decide entrar al sacerdocio, ese paso de ser el hombre de la casa, el único hijo varón, fue fácil. ¿De qué dejó usted?
Mi papá se murió el año antes de que yo entrara al seminario, con 57 años. Y yo tengo 5 hermanas, de las cuales 2 nada más estaban casadas. Y todos me repetían en el velorio, tú eres el hombre de la casa, tú eres el hombre de la casa, tú eres el hombre de la casa. No lo teníamos como negocio en la estación de servicio de gasolina. Uh-huh. Y yo estaba muy bien entrenado para llevarlo, aunque tenía 16 años, porque mi papá se enfermó 3 años antes de un tumor en la médula y nosotros, mi hermana Erika y yo, llevábamos el negocio. Entonces yo, viendo la situación, aunque sentí un fervor enorme, porque ese fue el año en que tuve la renovación carismática y me moría por ser sacerdote, decidí olvidarme de eso y no lo mencioné más, aunque ya el obispo me había puesto fecha para entrar al seminario y todo, pero yo dije, no hablo de esto, es una locura, ¿cómo dejo yo solo a mi mamá y a mis hermanas? Una noche, mamá, que es una mujer muchísimo mejor que yo, una santa, entró en mi cuarto y se sentó conmigo. Ya nunca entraba en mi santuario. Esa noche entró en mi cuarto y me dice, ¿tú no te vas para el seminario? Y yo le digo, no, ya no, se me pasó la idea. ¿Qué hubiera dicho papá? Hice la noche de la reunión, papá dijo, si Roberto se va al seminario, que nadie se oponga. Como yo no había hablado de eso en la casa, yo me imaginé que, jovencito al fin, que papá había tenido una revelación para decir eso. Después entendí que los papás saben lo que quieren los hijos sin que Dios se lo revele. Y papá dijo que si yo me iba, nadie se metiera. Y yo le digo, pues yo cuando le dije a mamá, ya se me quitó esa idea. Pero era mentira. Ella me dice, qué lástima, hubiera sido muy bonito. Yo le digo, bueno, ¿qué hubiera dicho papá? Y dice, en la noche dijo eso. Y ¿qué dirías tú? Me dice, si te quedas, tú eres mi felicidad. Pero si te vas para el seminario, pienso que sería algo muy bello y yo sería muy feliz. Y digo, mamá, ya tengo fecha, aquí está la lista de las cosas que me tiene que comprar. Y me dice Juan Carlos, que es mi coordinador del ministerio, y como mi hijo, como muchos son como mis hijos, pero Juan Carlos es Dios bien amado. Entonces, él me dice, padre, el día en que tú saliste de la casa a las 5 de la mañana con una maleta en la mano, le diste un beso a tu mamá y caminaste unos 40 metros a la estación de autobús para irte a Caracas, que yo nunca había ido a Caracas. Queda 4 horas, 5 horas de mi casa. Dice, ese día tú le robaste el corazón a Dios. Después llegué al seminario, como te digo, no fue fácil. adaptarme. Pero cuando tenía 18 años, ya yo estaba en Colombia. Y le pedí permiso al obispo y me lo dio. Yo dije, yo no sé si yo voy a ser sacerdote, porque eso lo decide la iglesia. Me tiene que formar y yo necesito. Y yo le dije, pero yo sí sé que toda mi vida es tuya, Señor. Toda mi vida es para Jesucristo. Y yo le pedí permiso y yo hice los votos a los 18 años. Le ofrecí a Dios vivir sin propiedades materiales. Yo no tengo casa, ni tengo carro, ni nada de eso propio. Ser obediente al obispo de Valencia toda mi vida y ser célibe. Pues Cristo llenó tanto mi horizonte que yo no tengo cabida. Yo el celibato no lo veo como una ley de la iglesia, es una cosa que sale de aquí. Y es mi opción personal. Me enamoré de Jesucristo de tal manera que no cabe una familia mía. Y no ha sido fácil. Toda persona soltera, soltera o célibe, siente a veces lo que es la soledad, la ausencia del apoyo femenino, de unos hijos que prolonguen tu vida, de unos nietos. Aunque, como dice en Venezuela, al que Dios no le da hijo, al diablo le da sobrino. Pero a mí me los dio Dios los sobrinos, pues son muy bellos y muy grandes y muy buenos todos. Muchísimos sobrinos tengo. Mis hermanas han sido prolíficas. Y entonces, yo hice mis votos y recuerdo que me ofrecí esos votos para toda mi vida, para que la sangre de Cristo no se pierda, que se salven todas las almas, para que la iglesia se renueve en la Eucaristía y para que los sacerdotes y los que sirven a Cristo sean santos. Y resulta que ese es el carisma de Conchita Cabrera de Armida. Yo era un Conchito anónimo toda la vida sin saberlo, hasta ahora los últimos años que la descubrí, a la Beata. Y yo siempre he sido franciscano, Conchita también antes sería franciscana. Ese fue otro desprendimiento. Cuando terminé los estudios en España, yo estaba decidido a ser fraile franciscano. Pero vi que en Venezuela no había sacerdotes casi. Y lo que vienen españoles y colombianos, que le agradecemos inmensamente a lo que hicieron por nosotros, pero ahora, entre otras cosas, porque me sacrificé de ser fraile, fui fundador del seminario mayor de mi diócesis, y hoy en día creo nuestro joven nativo, y bastante pujante, gracias a Dios. Y esa fue otra ofrenda. Y después descubrí que soy un cura diocesano con matices franciscanos y de la espiritualidad de la cruz. Y eso me tiene muy feliz.
Estamos aquí transmitiendo una gran visita de Monseñor Sipol, Roberto Sipol, de Venezuela. Monseñor, cuando usted, en ese tiempo de discernimiento en el seminario, cuando estuvo en Colombia, ¿qué ha platicado usted cuando lo de los zapatos?
Ah, los zapatos fueron en España.
En España, sí.
No, yo pasé mucha necesidad en el seminario.
¿Es fácil decir ese sí antes de ser sacerdote?
Nunca me costó, yo era muy feliz. Esta mañana, anoche casualmente me estaba acordando, porque la cama donde estoy durmiendo aquí de paso es muy cómoda. Y me dieron ganas de llorar anoche porque yo, en Colombia el seminario era muy pobre. Colombia es un país que está muy bien económicamente, pero en los años 70 era muy, muy humilde, Antioquia. Y en el seminario éramos 314 seminaristas. Y mi colchón era de paja. Yo nunca había visto en Venezuela un colchón de paja. Y había otro seminarista que no tenía cama y yo le regalé la mía. Pero no porque fuera muy bueno, sino porque era medio hippie. Entonces el colchón me daba más motivación, el colchón era en el piso, con unas tablitas abajo. Y lo que tenía era el colchón y un edredón viejo color verde manzana. Me han perseguido toda la vida las cobijas verde manzana. Que desprendí una pelusa malísima para la ropa, pero tenía poquísima ropa, pero era muy feliz, no tenía nada. Y Dios se preocupaba, entonces aprendí yo que el Padre Celestial se preocupa de mis necesidades reales. Y siempre ha sido así. Y cuando yo quiero tener algo más, doy lo que tengo, si necesito más. En España pasó el cuento de los zapatos, que ya los había arreglado con alambre, pero venía el Papa y ya no tenían arreglo. Me da pena, pues cuando uno tiene un zapato roto, cree que todo el mundo se lo está viendo. Y entonces, y en realidad, ¿quién le ve los zapatos a la gente? No me ve la cara. Pero tenía esa preocupación, pues cuando me arrodillaba, los de atrás podían ver que tenía el zapato roto. Entonces cogí el dinerito que me quedaba para fumar, en ese tiempo yo fumaba, no creía que soy un santazo toda la vida. Como decía nuestra madre Conchita, mientras estamos vivos, tenemos basura que barrer. Entonces, la plática que tenía, me fui a la calle y se la di un gitano. Y le dije, Señor, no tengo zapatos. Fui al sagrario y le dije, no tengo zapatos. Y te di a ti lo poco que tenía. esa tarde un sacerdote español que estuvo en Venezuela me entregó un sobre y me dice, me dieron esto con seminarista venezolano, el que fuera, éramos varios, me lo dio a mí. Y con eso me compré zapatos, calcetines, pantalones, me compré todo un look bien bonito para recibir al Papa, a San Juan Pablo II cuando fue allá. Que el Papa ni me habrá visto a mí, pero yo sí lo vi con mucho cariño y me vestí para ese día. Y ahí vi que yo, que esa es mi teoría económica. Cuando tú no tengas, comparte lo que tienes y Dios nunca se deja ganar en los cielos.
Cuando llega el momento de ser consagrado, de ser ya ungido para sacerdote, ¿cómo fue ese enamoramiento? ¿Cómo fue ese momento, Monseñor?
Bueno, eso comenzó cuando volví de España, yo era diácono. Creo que las dos ordenaciones son muy especiales, porque en el diaconado tú prometes el celibato oficialmente a la iglesia, prometes orar, prometes obedecer. Y por eso la donación propia, los sacerdotes la hacemos el día del diaconado, la donación de nosotros mismos. Pero la ordenación sacerdotal, bueno, tuvo en el medio la gran alegría de ver a mi mamá después de 4 años sin verla. En ese tiempo no había Skype, ni internet, ni WhatsApp, había que escribirse cartas. Y cuando nos encontramos fue una fiesta. Volver a ver mi país, Venezuela, muy bello. Estamos pasando un momento difícil político y económico, pero ustedes llegan a ver Venezuela y se enamoran. Solamente la carretera entre Caracas y mi pueblo, cuando estamos en tiempo de lluvia, hay un verdor, una belleza, una vida. Yo estaba extasiado, está mi tierra otra vez. Y en esos días, estoy antes de ser sacerdote, los seminarios estaban de misiones en los campos de mi estado, en la zona campesina. Y yo andaba con ellos muy feliz, viendo la belleza de mi tierra. Llegó el día de mi ordenación. Estaban la inauguración de los Juegos Panamericanos en Venezuela. Y estaba todo el mundo viendo televisión y yo tenía que estar con ellos porque estaba en la ciudad, no en mi pueblo. Y estaba todo el mundo viendo la inauguración de los Juegos y yo viendo eso con los ojos y con el corazón pendiente de lo que iba a pasar en mí. Mi arzobispo que me ordenó es un santo, está en el cielo, Monseñor Luis Eduardo Enrique. Yo me ordené con 2 insignes sacerdotes, el padre Oscar y el padre José. Y es un momento indescriptible. Y al día siguiente le dije a mi mamá, mi primera misa es contigo solos y la ofrezco por papá. Me revestí de morado para que fuera mi primera misa, pero no pude evitar que las viejitas de la parroquia se enteraran porque una salió a chismear y al final tenía como 50 viejitas, además de mi mamá. Esa fue mi primera misa que yo celebré solo. Celebrar la misa es algo tremendo, es algo increíble. Es que un pedazo de pan se convierte en Cristo en tus manos y que tú le sirvas a Dios con eso. El misterio es que a lo largo del día, de cada día, el pecado, que es tanto como nosotros, no nos podemos imaginar. Conchita, cuando vio el corazón de Dios, punzado de espinas, ella dice, daba lástima ver algo tan duro lastimando algo tan tierno. Imagínense cuántos niños se abortan en un día, cuántos matrimonios se rompen, cuánto sufrimiento, cuánto abandono, y lo que se le hace al hombre se le hace a Dios directamente. Cuánta humillación, cuántos robos, cuántos secuestros, cuánto mal hay en el día. El narcotráfico, que es una forma de asesinato de gente masiva, los presos inocentes en las cárceles, toda esa cosa tan horrible que es el mundo. Y el Padre Celestial se va colmando y él es justo, tiene que reventar en ira. Pero en cualquier sitio del mundo, un sacerdote, aunque sea un gran pecador, porque Cristo no está en la hostia porque el cura sea bueno o sea simpático, Cristo está en la hostia porque es fiel. Y él dijo, hagan esto en memoria mía. Un pobre sacerdote pecador levanta el pan y el vino y le dice al Padre Celestial, por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, todo el honor y toda la gloria, y se aplaca la ira divina. Y lo que tiene que ser una venganza divina se convierte en misericordia. Y Dios nos da una oportunidad a todos para volver a ser mejores. Y llega la gracia a los corazones más duros para que se puedan convertir. Yo pienso que todas las religiones tienen algo de verdad. Y los aztecas en esta tierra, cada tarde le ofrecían un corazón vivo al sol para que volviera a salir. Yo creo que ellos estaban muy equivocados, no hay que matar a la pobre gente ni sacar el corazón. Pero la verdad es que todos los días el sacerdote agarra el sacrificio del Calvario, que es uno solo, y en el pan y en el vino de la misa se lo ofrecen al Padre. Por eso, si Dios quisiera en sus planes, yo no sé qué quiera Él, que un día yo no predicara más. Si Dios quisiera en sus planes que un día yo no enseñara, ni saliera, ni trabajara en nada, sino que nada más pudiera dar la misa, yo estaría tranquilo. Porque cuando yo salgo al mundo, no es cuando predico ni cuando hago marketing. Yo salgo al mundo cuando ofrezco la misa. Una misa salva al mundo. Entonces, la misa es la esencia del sacerdote. El obispo mío, resumo con esto, el día que me lo vengo en la homilía, que es magistral, sobre el carácter sacerdotal. Al final habló muy bonito, nosotros tres, porque él estaba muy viejo. Él decía, estos tres báculos me los regala María para mi vejez. Y nos decía, cuando ustedes sientan en su sacerdocio, que se le vuelve agua a la vida, acudan a María y ella volverá a vino bueno, con su oración. Y nos dijo al final, le dejo como testamento estas palabras del cardenal Messier, que decía, vivir el sacerdocio es celebrar santamente la misa. Y eso yo me lo he tomado en serio. El fundamento de mi vida es la misa. Un día sin misa, un día perdido.
Estamos aquí transmitiendo una gran visita de Monseñor Sipol, Roberto Sipol, de Venezuela. Monseñor, en este ministerio que usted ha estado con en las redes, ¿cómo nace? ¿Cómo, o sea, usted nos platicó que fue para la radio y que empezaba a grabar las homilías del domingo.
Sí, es
que visualizó todo este boom que se está dando, Monseñor.
Dios lo tenía visualizado y me lo trataba de dejar ver y yo no me lo creía. Siempre me persiguió una frase, pero persecución de esa frase bíblica. La persecución que los que están alrededor mío se dan cuenta que no es normal. Uh-huh. Te hago luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta el confín de la tierra. Nosotros somos miembros de Cristo, eso lo dice Dios a Cristo. Pero nosotros somos parte de Él. O sea, ¿cómo me vas a hacer luz de las naciones si yo soy más sedentario que una matemática? A mí no me gustan los aeropuertos. No me gustan los... Hay gente que le encanta viajar. A mí no me gusta. Y me dice, mira, no quisiera algún día ver el Taj Mahal. Yo digo, consígueme una página que tenga fotos del Taj Mahal. Y yo estoy tranquilo. ¿Tú quisieras saber cómo son las bodegas de vino en la zona tan bonita de California, en el sur, y en Tijuana? No. Pues veo las fotos y me basta. Y si me traen una copita de vino, pues ya sé todo lo que quisiera saber de allí. No soy una persona viajera. Y Dios decía, te hago luz de las naciones. Entonces, eso sí, hubo una etapa de mi sacerdocio en que hubo una explosión en una parroquia que era anormal. Venía gente de toda Venezuela, la misa. Tuve que tumbar en la iglesia que había 1,000 personas, tuve que tumbar la pared lateral para que cupieran más. Los niños de primera comunión le decían que haga la primera comunión, me regalen una silla de plástico para tener suficiente silla para sentar a toda la gente en la misa. Fue un momento de primavera de Galilea. Y allí yo cantaba mucho una canción que decía, heme aquí, oh Señor, envíame a mí. Hazme oír el clamor, que me dejan de llorar, de tantas naciones que te esperan. Hazme sentir la necesidad de hombres y mujeres que no saben de ti. Y yo sé que yo esa canción la hice oración y no me di cuenta del poder que estaba desatando. Desaté un poder. Le dije a Dios, venme aquí, envíame a mí. Y de repente montamos un programa de radio, en la voz de Carabobo, por eso viene la voz de Jesús. Me cedieron el espacio. Conocí la devoción de la Divina Misericordia, que estaba nueva, y conseguí otro espacio, y logré rezar la coronilla y la oración de San Miguel todos los días a las 3 de la tarde en Radio Satélite. Después en ese televisión, que era la televisión local, me dieron un programa que yo quería poner la voz de Jesús, me obligaron a poner en familia, que es el nombre más repetido de programas de radio y televisión del mundo. Con En Familia llegué a mucha gente, y después, a medida que los medios iban desarrollándose, la voz iba entrando por allí, por los medios. Y el momento crucial fue cuando Ángelo y Juan Carlos, que son dos hermanos, con Rubén, me dijeron, padre, vamos a poner unos videos tuyos en YouTube. Eso al principio fue muy lento, pero de repente explotó. Ahora, ¿qué es lo que hay allí? Ese estilito que Dios hizo conmigo, agarró a los papás alemanes, estar en España, estar en Colombia, ser venezolano, y lo mezcló bien, me puso la gordura, porque la gordura también atrae. Pues dicen, está muy gordo, entonces me ven, pues le recuerdo los bebés queridos. Y hizo este combinado que hizo conmigo, y podemos decir que es un producto que se vende mucho, pero es obra de Dios. Pues fíjate, nosotros nunca decimos en el programa, afíliese a nuestro canal, ni nada de eso. Y Dios ha querido que esto explote de esa manera. 2 millones de visualizaciones al mes. A mí me abruma todo esto me abruma. Cuando estuve en la beatificación de nuestra madre Conchita, me abrumó que yo vi carteles ahí que decían Padre Roberto y en México, en la misa. Y terminada la misa, Juan Carlos, que quería también visitar una vez más la basílica, las iglesias alrededor, la Capilla de la Rosa, se tuvo que quedar conmigo de Guarulhos, porque la gente era trayéndome banderas de México, comida. Se me ocurrió a mí decir que me gusta el maní, me dieron kilos y kilos de maní, kilos y kilos de chocolate. Y la gente, y después las hermanas del arzobispo que me invitó a la beatificación, decían, pero ¿por qué la gente llora cuando lo ve? Y es que la gente me decía, Padre, me sacó de la depresión el Espíritu Santo. Padre, por su predicación, Dios me perdonó los pecados, me salvó mi matrimonio, me curé del cáncer. Yo no curo nada, si yo pudiera curar, me curo la barriga mía misma. No le sirvo al que es capaz de sanarlo todo. Y entonces fue todo un rato largo de gente haciendo fila para abrazarme, para darme un beso, para tomarse una foto. Y hasta que eso se fue. Y yo, mi sentimiento es que yo estoy abrumado. Porque yo esto no lo busqué, ni sé cómo fue. Pero estoy claro que es una obra de Dios. La gente tiene hambre, 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 hambre del Evangelio. Hambre de saber que Dios los ama. La gente tiene una orfandad tremenda en el alma. No se sienten dignos del amor de Dios. Y Dios a mí lo que me ha puesto es abrir puertas. Abrir puertas. Yo recuerdo una vez que me emocioné mucho ese tiempo. Estaba en Turmemo, un pueblo de la diócesis de Laomi, donde me quieren tanto. Y yo veía tanta gente, ¿no? Y yo calladito, diciendo a medida que yo pueda, y ustedes lo necesiten, no se lo decía ellos, lo decía yo dentro. Yo les perdono los pecados en nombre de Dios, porque son demasiados para confesarse esta noche. Y me asombró que de repente veo una figura vestida de negro que entra en la iglesia, era el obispo. Y entró y se sentó a confesar toda la noche. Me pasó también en calabozo como señor rojo. Los obispos van a confesar. Y yo convoco a veces las predicaciones en Turmero mismo, la última que hice, martes a las 10 de la mañana, y se llena la iglesia un martes a las 10 de la mañana. Entonces, me abruman, porque yo me conozco, yo sé lo inútil, lo sucio, lo indigno que yo soy, pero que Dios haga esto conmigo. Yo sí le digo mucho al Señor, que me mantenga en rectitud y en integridad por este trabajo que tengo. Que pueda vencerme siempre a mí mismo, porque es un salmo que dice que por mi causa no sea avergonzado tu pueblo. Tienen que rezar mucho ustedes que están viendo esto tan largo por mí, para que Dios me mantenga, me sostenga con su mano, San Miguel me cuide. Y yo soy un hombre frágil, pero eso sí, yo no dejaré el sacerdocio jamás, jamás, porque yo vivo para eso. Nadie conoce tanto los escándalos de la iglesia como yo, que he trabajado 37 años, voy a cumplir ahora en agosto, aquí dentro de la iglesia, como sacerdote. Y tengo 44 años en que me entregué completamente a esta iglesia. Pero así como es, con todos sus errores y sus sufrimientos, esta es la iglesia de aquí. Acabo de dar un retiro a unos 40 sacerdotes de una diócesis en Venezuela, y algunos de ellos eran catecúmenos. Los catecúmenos son muy bellos, los caminos catecumenal, porque ellos cantan la palabra. Y cuando la palabra de Dios la cantan, te pega mucho más duro. Y yo iba a dar mi charla sobre la iglesia. Me cantaron una canción de cuando Balac manda a Balán a maldecir la iglesia. Y cuando el profeta va a maldecir el pueblo de Dios, lo que le sale de la boca es qué lindas son tus tiendas, o qué lindas son tus tiendas. Yo lloraba como una madre. Pero si el mundo nos odia, siempre nos ha odiado, Satanás ha levantado el mundo contra la iglesia. Pero cuando nos van a maldecir, tiene que salir por la boca qué lindas son tus tiendas. Porque habla muy mal de los escándalos que han habido en la iglesia, pero no ven a la Madre Teresa y sus hijas, que están allí entregándose, criando a los huérfanos del mundo, abrazando a los leprosos. No ven a tantas hijas de la caridad, tantas religiosas, que son una maravilla. Les quiero contar, cuando hablamos de la iglesia, esto que me pasó una vez, siendo jovencito. La iglesia también a mí me ha hecho sufrir. Yo he sido marco. Pedro me ha cortado la oreja más de una vez y Dios me la ha vuelto a poner. Y ese día yo estaba resentido, molesto, desagradado con la iglesia. Y la mañana escuché a mi obispo ordenante, Monseñor Enrique, que en una charla dijo, nuestra santa madre de la iglesia, santa madre, y todo lo contrario, una arpía. Yo estaba sentido. Pero esa tarde, me tocó ir a predicar sobre las vocaciones, porque yo era superior en el seminario, a un asilo de ancianos fundado por nuestra Beata María San José. Y había una monja linda, una monja agustina bella, la venezolana, la colombiana y la americana. Hay mujeres lindas en dos partes, pero las colombianas, las americanas y las venezolanas se llevan la corona. Y esta era una de mis Venezuela monjas, bella. Y un viejito se había hecho sus necesidades en sí. Y estaba con una manguera con agua tibia, bañando al viejito. Y yo me puse a bañarlo con ella. Le ayudé a secar al viejito, a vestirlo, a ponerle talco, su pañal. Y después me pregunté, ¿por qué una muchacha tan bella está aquí limpiando a un anciano que no es nada suyo? Y después de ello me estuve en una parroquia donde estaban uno de los curitas más viejos de mi diócesis, Monseñor Miré. Viejito, viejito. Entonces me dice, habla de las vocaciones. Yo empecé a hablar, cuando le dio la gana me corté y me dijo, ahora sí no te confesas, que ya hablaste bastante. Y empezó, sacó su cuadernito de la Día de la Trinidad y empezó a dar su sermón de la Trinidad, que lo tenía escrito hacía como 40 años en el cuaderno. Y lo que hacía era leerlo. Y yo pensé después en la noche. Esa muchacha podía estar viviendo en cualquier zona residencial con un hombre bello, con unos hijos preciosos, con una vida perfecta. Y está limpiando mierda, por amor. Y Monseñor Miré, el viejito, podía ser un abuelo jugando bolas criollas, con nietos que lo cuidan, y está solo ahí trabajando de párroco todavía, con casi 80 años. Esa es mi santa madre iglesia. Somos como la luna. Hay etapas en que no nos pega la luz de Cristo y ni nos vemos. Hay etapas en que somos cuarto menguante porque baja la luz de Cristo a nosotros. Hay etapas de luna creciente porque va creciendo la luz de Cristo, pero yo he visto la luna llena. Yo he visto a Cristo en la iglesia. Y la iglesia es todo lo que se ve de Cristo. San Francisco, nuestro Padre, cuando hablaba de la Eucaristía, decía, ¿cómo debemos temblar y adorar a la Eucaristía? Porque es lo único que vemos de Cristo en el mundo. Yo completo a nuestro Padre y digo, y la iglesia, cualquier sacerdote, cualquier fiel, la gente que trabaja en esta radio, que son católicos activos, pero también los católicos inactivos, que lo que hacen es nada más ir a misa, o ni van a misa, pero ahí está, como en la hostia consagrada, en la iglesia está Cristo, indisolublemente unido, porque es un buen esposo, y si él le dice a los matrimonios de su iglesia, que la unión es indisoluble, Cristo de su iglesia no se separa nunca. Por eso yo reconozco los escándalos, reconozco las heridas, reconozco el rechazo, y que a veces nosotros no estamos para nada a la altura de lo que representamos. Pero en la iglesia está Jesús. Y en la iglesia está el amor de Dios, en la iglesia está la verdad. Y yo te invito a que te acerques, a lo mejor no tienes suerte, y te toca acercarte a través de un miembro que no es un digno representante. Y te ladra, te muerde. Pero estoy seguro que te buscas otro representante y vas a encontrar la misma mirada, el mismo abrazo y el mismo corazón de Jesús para ti.
Iba a ser mi siguiente pregunta, Monseñor. Después de este boom, ¿cómo le hacía Monseñor Sipol para no perder piso? Pero ya lo respondió.
Sí, es que Dios me daba muchos cables a tierra.
Y los cables ahora en esta etapa en que usted está, pues con el gozo de compartir con otros países, con otras ciudades, ¿qué es cuando usted tiene que regresar a su diócesis? ¿Qué viene en su mente, Monseñor, después de una misión?
Casi siempre me llego bien cansado, pero no me da tiempo de descansar porque la gente, la mayoría, cree que yo ando paseando. La mayoría no saben las dimensiones de esto. Y entonces, eso, padre, vosotros estuvo por allá en México, ¿verdad? Yo digo, sí, pero yo lo que hago es trabajar. Y llego allá a mi trabajo normal, a mi Venezuela, mi realidad de todos los días. Es un poquitico difícil porque en Venezuela, en este momento, tenemos una forma de vida muy particular. Y cuando salgo, estoy en países que tienen un desarrollo, una economía distinta. Pero me doy cuenta de que todo eso es relativo, lo aprendí, es relativo. El Padre Celestial nos cuida en donde estemos, de la misma manera. Y cada vez me pega menos el cambio psicosocial de la llegada. Allá están mis amores están en todas partes, pero allá está mi parroquia, está mi gente, mis laicos que me han acompañado todo el tiempo, mis hermanos sacerdotes, mi arzobispo, que es una excelente persona. Mi arzobispo es el hombre más bueno, más misericordioso, más simpático que pueda existir. Si a ustedes les gusta escucharme, yo digo, si mi arzobispo tuviera un canal de YouTube, todos los míos se cambiarían para él. Porque ese hombre habla hasta por los codos y habla muy bien, es muy inteligente. Yo lo admiro de verdad. Me han tocado excelentes arzobispos. Monseñor Enrique, el cardenal Urosa y ahora Monseñor del Preto. Y llevo mi realidad todos los días a trabajar con alegría. Yo nunca cobro por mis trabajos, ni allá ni aquí. A mí me sostiene el Padre Celestial y se nota que el Padre Celestial me sostiene bien. Pero allá está gente que me anhela y que espera que yo llegue. Y bueno, trato de servirles en lo que pueda. Es mi vida normal. Yo he seguido llevando mi vida normal con un esfuerzo continuo por orar. Porque por el pecado original la oración no nos sale sola. A veces llegamos a la contemplación y vemos al otro Dios. A veces cada pepita del rosario parece una pastilla para caballo que no se tiene que tragar sin agua. Pero mi esfuerzo es por orar. Y me di cuenta, mi esfuerzo no es por preparar las charlas ni qué voy a decir. Nunca me pregunto qué voy a decir. Eso llega solo. Mi esfuerzo es por estar en conexión continua con el Señor y servirle a mi pueblo. Sí me estoy dando cuenta que estoy más viejo. Cuando tenía 36 años, o 40, o 24, uy, que no hacía. Cuando yo tenía 24 años, yo era una máquina. Yo llegué a agarrar una semana de vacaciones después de 3 años sin agarrar ni un día. 3 años desde los 24, 25, 26, 27, ahí fue que agarré una semana de vacaciones. Y ahora no puedo hacer eso, estoy más débil. Pero yo quiero que Dios me gaste hasta el fondo. Hasta que, yo, para mí, hay un gran ejemplo, el padre Teodoro, y me edificó mucho, fue misionero en el Congo belga. Me dice, yo era gordo y robusto como tú, cuando llegué con los pigmeos. Cuando no pudo más, se vino a Venezuela, era español vasco. Ese sí era vasco. Y agarró la cárcel de Tocuyito, que es la cárcel en ese tiempo la más fuerte del país. Tú vas a la cárcel de Tocuyito, ahora ya no funciona así, pero lo más grande que tiene dentro es la iglesia, porque el capellán era el que mandaba. Y la comida que le sobraba a los presos se la daba a los barrios alrededor. Cuando yo no pudo trabajar más, fue cuando yo lo pillé, ya viejito, solo confesaba y celebraba alguna que otra misa. Y al final yo no podía decir ni misa. Decía la misa cuando podía, en la peinadora de su cuarto, con las 2 latitas de atún, con las que celebraba misa en África. No eran cálices de oro ni de plata, pero yo creo que esas latitas de atún. Y yo no me quedé con ella, pues la cogió su hermano, que también fue misionero. Y su hermano de sangre valía más que un cáliz de oro o de plata. Luego eso le celebraba misa a los primeros. Y al final no podía ni eso. La última vez que lo vi me dijo, ay, Roberto, ya no puedo ni decir misa, ni rezar el rosario. Ya solo digo Jesús. Y fueron sus 2 últimas palabras a los días cuando murió, Jesús María. Yo quisiera que Dios hiciera eso conmigo. Anoche me sentía tentado a vanagloria. La misa estuvo muy buena. Se llenó de gente. Y en la noche estuve rezando y puse mi pena en el fruto de mi oración. Señor, líbrame de la vanagloria. La vanagloria es casa sobre arena, eso se derrumba. Y dije que yo desaparezca y que tú seas conocido. Por eso, el sacerdote tiene que desaparecer. Me cuento una anécdota, que cuando llegué a España, pasé 1 año en el seminario y yo era el único seminarista venezolano. Y al final del año el rector quiso hablar conmigo. Y él había estudiado en Canadá y en Estados Unidos, un hombre muy bueno, el padre Estanislao Cabo. Y me siento con él y me dice, mira, te voy a dejar este libro para que lo interiorice. Y yo creo que el título del libro desaparece, digo, este aquí es que me vaya. Pero no era la vida de una santa, que desapareció. Y él me decía, tú tiendes mucho a la vanagloria, tiendes mucho a que te vean. Tienes que ocultarte. Y con este cuerpito me voy a ocultar, Monseñor. Pero sí, ese es el sueño, ocultarme y que lo conozcan a él. Que si no ven, no vean a él. Y si ven algo bueno, se lo atribuyan a él. Y si ven algo malo, sepan que Dios.
Ahorita nos ha compartido, Monseñor, lo que ha sido sus anhelos, ¿verdad? El seguir los pasos de Jesús, el seguir los pasos de otros santos, como la Beata Conchita, Francisco, ¿Qué es lo que nuestra iglesia necesita, Monseñor, para despertar? ¿Qué necesitan nuestros sacerdotes? ¿Qué podemos hacer nosotros por nuestros sacerdotes? Para que tengamos esa oración que hacemos en la Eucaristía, al menos acá en el norte, el Padre y el Paso, que es, danos sacerdotes santos, según tu corazón. ¿Qué podemos hacer?
Yo digo, danos sacerdotes que se parezcan a ti. Pues, ofrezcanlo todo, sacrifíquense. El demonio quiere destruir a los sacerdotes, a todo, con todo, ante todo, es que nos destruye a nosotros y le golpea duramente a Jesucristo, porque a mí me da pena decir esto, pues yo soy sacerdote, pero los sacerdotes son las personas que Dios más quiere, porque nos ama con, dice el prefacio del Cristo sacerdote, nos escogió con amor de hermano, y nos escogió el Padre Celestial, siempre que vio al Verbo encarnado en la eternidad, me veía a mí dentro de él como sacerdote, y a ti te vio como laico, que también eres sacerdote de Cristo. Pero el sacerdote ministerial es el que está puesto más cerca del corazón de Jesús. Tenemos que proteger a los sacerdotes y rezar por ellos. Y es verdad, el demonio ha trabajado en este siglo como nunca para que ocurrieran unos escándalos que no tienen nombre. Y están ahí, nuestros hermanos que fueron derrotados. Pues eso no tiene que ocurrir nunca más. Pero la forma de prevenirlo no solamente con leyes y protocolos que deben existir, sino la barrera de la oración. Adopta a tu sacerdote, cércalo con amor. Yo una vez me metí en una máquina de esas de internet, donde rifan cura, y le toca a uno. ¿Y sabes qué me ha pasado? Me tocó mi arzobispo. Y es un internet internacional, donde había gente de todas partes del mundo. Uno escribía a sus sacerdotes, ellos metían más sacerdotes con las datas que tienen. Y me tocó mi arzobispo, y esa semana iba a dar ejercicios espirituales a la diócesis de Guatire, y dije, voy a agarrar dos, ya tengo a mi arzobispo. Y me salió el obispo de Guatire, donde yo iba a dar ejercicio. Entonces, esos dos son mis curas, y ellos lo saben. Yo le dije, mire, me tocaron en una rifa, y ustedes dos son míos. Y como decía nuestra madre Conchita, por ellos me consagro, como lo dijo Cristo en la última cena. Hay que ofrecerlo todo por los sacerdotes, hay que querer a los sacerdotes. Cuidar a sus sacerdotes, no nos mundanicen, no nos inviten a tomar whisky. Si los queremos tomar whisky, te lo tomo. Pero la gente, que para agradar al sacerdote, a veces, padre, vámonos a Cancún, vámonos a no sé dónde. Está bien, descansar está bien, pero mundanamente no. Yo he perdido muchas amistades, porque cuando veo que la idea para agradarme es asimilarme en un momento. El sacerdote, claro, significa apartado para Dios. Y nosotros tiene que estar consagrado al 100%. Entonces, más bien, ayúdenos a consagrarnos. Y como dice el Papa Francisco, si nos ven fallar en el carácter, nos ven peligrando, díganlo, aunque le ladremos. A nadie le gusta que lo corrijan. Eso es mentira. A mí me encanta que me corrijan. Eso es mentira. La corrección es un golpe a toda tu estima, a tu soberbia. Y dice la Biblia, que es la verdad de Dios, toda corrección nos desagrada cuando la hace. Pero después vemos que tiene un fruto de gloria. No acuses al sacerdote. No hables mal de él, llámalo aparte si ves algo y díselo. Y si no tienes confianza para decírselo, reza por él. Nosotros tenemos una beata en Venezuela, la madre Carmen Rendiles, que ella nació sin un brazo y fundó su congregación. Ella entró en una congregación que cambió mucho y ella quiso vivirla como eran los estatutos de la fundadora y fundó una nueva congregación para vivirla. Y madre Carmen amaba el sacerdocio como Conchita, como todos los santos. Y cuando le decía, mira, ese padre tiene tal defecto, vete al que quiera, ella agarraba su bracito de plástico y se golpeaba el pecho y decía, por mi culpa. Y las hermanas le decían, pero qué culpa va a tener usted si usted es una santa. Y decía, porque yo no recé por él, porque yo no me sacrifiqué por él. ¿Y cómo doy un sacrificio por los sacerdotes? Mira, cualquier cosa sirve. Después de los 40 años, la mañana en que no te duele nada, es que estás muerto. El otro día yo dije en la parroquia, levante la mano todos los que sufren. Y la levantó todo el mundo menos una viejita. Y yo voy y le digo, a usted no le pica nada, no le duele nada. Y la de al lado me dice, esa es mi hermana, padre, ella es sorda, no tiene nada. Ella sufrió su sordera, ¿no? Eso que tú sufres. Y también lo que goza, ofréceselo al Padre en Cristo por tu sacerdote. Y amémoslo por el sacerdote. Es tan hermoso como el cáliz donde se consagra el cuerpo de la sangre de Cristo. Y debemos revertir la frase de San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo decía, al principio los cálices eran de barro y los sacerdotes eran de oro. Últimamente los cálices son de oro y los sacerdotes son de barro. Yo quiero para Cristo cálices de oro con sacerdotes de oro. Y eso lo podemos lograr por la oración. Y le quiero decir a los jóvenes que me encuentren en esta emisión, que si sienten el llamado, no lo duden. Pídanle al Espíritu Santo. Yo ahora me pregunto cómo yo pude dejar mi patria. Mi mamá me tuvo que firmar el pasaporte para que pudiera salir del país. Cómo yo pude vivir esa aventura de 7 años. Cómo yo pude darlo todo, pero es que no me costó. Porque la vocación es lo mismo que estar enamorado. Entonces, casado. Ah, no, eres soltero también conmigo. Gracias a Dios. Pero todos los casados que me están oyendo, saben en lo que se metieron y qué cuesta. La casada y los casados. Pero cuando estás enamorado, nada cuesta.
Monseñor, esta primavera que estamos teniendo con cada papa, pero con Francisco, ¿es ese Francisco que usted está enamorado?
Sí, y del Papa Benedicto también. El demonio les tiene una rabia a los papas. Fíjate, si no tiene rabia, imagínate los papas. Juan Pablo II llegó a ser tan resplandeciente que pocos se han podido meter con él. Pero Juan Pablo II era como un pedazo de sol en la tierra. El Papa Benedicto, vamos a reconocerlo, después de Juan Pablo II, ¿quién puede suceder? Es decir, el Papa Juan Pablo II era buen mozo, cualidad de la que adolece completamente el pobre Benedicto, un poquito feíto. Pero Benito es un papa increíble, la sabiduría que tiene ese hombre, eso va a ser un doctor de la iglesia posiblemente en el futuro, por todo lo que nos ha dado con su teología. Y él le tocó poner en orden una iglesia que se había desordenado mucho porque el papa estaba tan misionero que el Vaticano casi caminaba solo, él tuvo que poner orden en todo eso. En el futuro se verá el enorme trabajo que hizo Benedicto. No me gusta que eran películas, con todo el respeto por Anthony Hopkins. Pero Anthony Hopkins tiene una carrera de caníbal y de exorcista. Y de repente ganan al dulce Papa Benedicto, porque es un dulce Papa, y le ponen un actor en una película donde aparece como un hombre huraño, extraño, encerrado. Todo lo contrario a la personalidad del Papa. El Papa Francisco, si lo ponen allí, muy exagerado en su carácter y en sus posiciones con respecto a la iglesia. Por ejemplo, el Papa Francisco ha dicho claramente que no va a tocar el celibato eclesiástico. Y lo ponen proponiéndole al Papa ya que lo quite, al anterior. Esa película, les recomiendo que la vean con mucha lupa. Tiene sus cosas buenas, es bonita. Pero, por ejemplo, un detallito histórico. El Papa Francisco no ve televisión por una promesa que le hizo la Virgen del Carmen. Y lo ponen viendo televisión todo el tiempo y termina la película viendo televisión. El Papa no ve ni siquiera los partidos de San Lorenzo. Pero ¿por qué estoy yo bien enamorado del Papa Francisco? Porque ese hombre está tratando de volvernos a nuestros orígenes. La iglesia tiene 2000 años. Ya tiene una pátina, que es una pátina. Yo tengo un mendigo amigo, que es el mendigo de la puerta de mi casa en Isabelica. Y cuando estaba en esa parroquia, se llama Johnny. Y un día lo encontré allí y me hice amigo de él. Y un día le dije a los seminaristas que me ayudaban, vamos a bañar Johnny. Yo creo que Johnny no sé cuántos años tenía sin bañarse. Lo bañaron los seminaristas, lo dejaron limpiecito, lo vistieron, le pusieron ropa nueva, lo peinaron, lo afeitaron. Y me dijo, padre, no me hagas esto más. ¿Por qué? Ahora nadie me da limosna. Una pátina es algo que tarda años en hacerse. La iglesia en 2000 años tiene una pátina de política, de poder humano, de pecado. Y así nos ha llegado a nosotros. ¿Y qué está haciendo el Papa Francisco? Sacudirnos, bañarnos, para que se vea cómo somos nosotros de verdad. Por ejemplo, ningún cristiano puede ser que limite su vida a echar plata en el cepillo el domingo y crea que es un gran cristiano. Tiene que hablar de Cristo, todos somos testigos, la iglesia tiene que estar en salida, como dice el Papa, hagan lío, equivóquense, claro que uno se equivoca. Mira, cuando yo empecé a predicar, fue rezando el rosario, antes de entrar al seminario, rezábamos el rosario en el pueblo, y después del rosario yo leía la palabra y predicaba. Y un día una amiga en un pueblo, en un barrio que se llama San Rafael, me dice, haz el rosario en mi casa, Roberto. Y digo, bueno, vamos. Yo llego, iba a hablar del pecado original. Rezamos el rosario y cuando termino, leo el texto del Génesis del pecado y hay un borracho en la asamblea. Y el borracho levanta la mano y dice, ¿puedo hablar? Y digo, ¿qué quiere decir? Pero se lo dije con mala cara. usted no se sabe el chiste del burro y de Adán y Eva. Y yo, ni lo sé, ni lo quiero saber. Insolente, bebedor, debería cuidarse más bien. Y me dice la muchacha, ese es mi papá, es el dueño de la casa. Bueno, me equivoqué. Me equivoqué por ser tan violento, me equivoqué porque después tuve que pedirle disculpas y ver cómo remendar la cosa. Y el Papa Francisco nos dice, nadie sale aprendido. Equivóquense. Prefiero una iglesia que se equivoca y va aprendiendo, a una iglesia que por error, por el temor a las equivocaciones, se queda parada. El Papa quiere que nos zumbemos, que todos seamos activos. Tiene más de 80 años, yo quisiera que tuviera 56, como cuando Juan Pablo empezó. Dios le dé larga vida y le conceda un sucesor que sienta lo que él siente. Y que nos venga a la iglesia ese renovamiento, ese ayornamiento, ese renovamiento en el espíritu. Y que la iglesia no se renueve adaptándose al mundo, porque el mundo nos odia, sino que se renueve en el Espíritu Santo, que es lo que al mundo le hace falta. Dios bendiga al Papa Francisco y le dé largos años.
Estamos aquí transmitiendo una gran visita de Monseñor Sipol, Roberto Sipol, de Venezuela. Monseñor, una palabra para los laicos. ¿Se es fácil ser laico activo en la iglesia? ¿O es solamente de los documentos que sacan sobre para los laicos, el llamado a vivir esa plenitud en el laicado? ¿Ese laicado puede vivirse? Monseñor, ¿qué palabra le diríamos a ellos?
Bueno, a los laicos, un laico inactivo es una cosa inconcebible. Y Dios los hace de muchos colores y sabores. Hay laicos que se tienen que meter en la política. Y ser santo, nosotros tenemos en Venezuela un siervo de Dios, Rafael Calvani y su señora, que fundaron el Movimiento Familiar Cristiano, y Calvani fue canciller de la República. Santo Tomás Moro fue canciller de Inglaterra. Necesitamos laicos en la política desesperadamente. Lo triste es que cuando un hombre cristiano, una mujer cristiana, entra en la política, poco a poco va pensando que tiene que ir abandonando sus raíces. No, Dios los quiere allí como católicos. ¿Quién va a necesitar a favor de la vida? ¿A favor de la familia, del matrimonio? ¿Quién va a hacer verdadera justicia social? Pues los laicos. Hay laicos que se tienen que santificar simplemente en su familia. Conchita, Dios la llamó a ser mística, escribió más de 60.000 páginas. El de Dios los estigmas invisibles, ella se marcó el pecho. Conchita es un caso extraordinario. Pero Conchita, lo que le hizo santa fueron sus nueve muchachos, más las nueras. Hay una parte bien bonita, yo tengo un librito viejo, que casi nadie, ya no la editan, creo que se llama Carta Familiar de Conchita. Y le dice a su hija, reza por mí que la voy a hacer suegra, para que lo haga bien. O sea que ella se santificó como suegra también. La vida familiar, en la vida familiar hay tantas cruces que soportar, tanto que perdonar, tanto que tolerar. Entonces hay muchos laicos que están llamados a brillar. Acuérdate lo que decía el Papa Francisco, que lo dijo San Francisco, pero no lo dijo San Francisco. Predica sin palabras y cuando haga falta, habla. Pero yo cuando veo, por ejemplo, este hogar donde estoy acogido, soy un matrimonio que ha dado a luz sus hijos, les ha transmitido su fe. Tienen unos preciosos nietos que están llenos de fe. Esa zona del camino de tener un hogar es la santidad de un laico. En los negocios, por ejemplo, en Venezuela tiene un problema ahora que se llama especulación. La gente especula mucho. El dólar se inflaciona en Venezuela. Hoy un dólar vale tanto, la semana vale tanto más, tanto menos. Y es por la especulación. Entonces, necesitamos laicos que sean honestos en su trabajo, que se ganen el porcentaje que es honesto que se gane, que no hagan cambios en los pesos y medidas. La vida económica es un campo maravilloso para los laicos. Total que hay laicos como tú, que Dios los ha llamado a la evangelización. Nos hacen falta muchos así. Que su trabajo sea la evangelización. Laicos tiempo completo para el servicio de Dios y de la iglesia. Yo los aplaudo. Nada más que les digo a los laicos. La misión mía como cura es convertir en Cristo todos los días un pedacito de pan y una copita de vino. La misión de ustedes como laico es convertir en Cristo este planeta. Cristificar la sociedad. Cristificar el mundo. No importa que sean muchos. Lo importante es que sean de calidad. ¿Qué dice Cristo? El reino de los cielos es como una medida de harina. De levadura, perdón. Que la mujer mete en un kilo de harina. Es pequeñita, pero termina leudando toda la masa. Si un hombre se decide a ser santo en su laicado, cambia el mundo Venezuela, ha tenido un faro de luz desde el siglo pasado en el siervo de Dios venerable, José Gregorio Hernández, que esperamos en Dios que pronto se vea. Él fue un médico, intentó dejar de ser laico, trató de ser monje, Dios lo enfermó para que lo sacara. Trató de ser cura, hasta llegar a la Universidad Gregoriana en Roma, Dios lo enfermó para que se devolviera. Y su misión fue ser médico. Pudo haberse casado, pero él escogió el celibato. La cosa fue que murió en una obra de caridad, porque no recetaba remedios a los pobres, sino que se los iba a comprar. Y salió a comprar el remedio a un pobre. Y el único carro que había en Caracas, venía atrás del tranvía, lo atropelló y lo mató el 29 de junio, el día de San Pedro y San Pablo. Pero es que él, como laico, había ofrecido su vida por el fin de la Primera Guerra Mundial. Y murió al poquito tiempo de firmar el Tratado de Versalles. Entonces, es un laico. La iglesia se está llenando de Conchita laica, José Gregorio, de santos laicos y santos casados, porque pobrecito, tanto martirio y nunca lo canonizaban, ¿no? Y entonces, sé santo como laico. Hazlo todo por Cristo. La idea es que, como laico, tú vivas lo que yo estoy viviendo, tratando de vivir ahora. No tengas tus propósitos, sino los propósitos del Padre sobre ti. Y gózate en tu vocación.
Estamos aquí transmitiendo una gran visita de Monseñor Sipol, Roberto Sipol, de Venezuela. Monseñor, pues, un mensaje para todos los radioescuchas y para las personas que vean esta entrevista. Y qué anhelo es, ¿cómo le gustaría a usted ser recordado, Monseñor?
Bueno, primero el mensaje para todos, que los bendigo con todo mi corazón y que sigan siempre teniendo sintonizada Radio Católica, Radio Cristo Rey, la Radio Católica, que en las redes busquen en las redes sus páginas católicas y las sigan, porque eso es un alimento extraordinario que Dios les da. Y todo el día estamos recibiendo contaminación de tanta cosa mundana y esto nos ayuda mucho. Yo espero que no se acuerden más de mí. Yo pienso que el que tiene que recordar es a Jesucristo. Sí pedí una vez que me pusieran en la lápida de la tumba la voz de Jesús, pero dije, no, es que yo no soy más que una voz. La palabra es Él. Cuando yo me calle, otros serán los que hablen. Pero la aspiración de uno tiene que ser que lo recuerden a Él y que se olviden de nosotros. En el seminario cantaban una canción que yo no entendía al final, pero se lo terminé entendiendo. La letra decía, un anhelo ferviente hay en mi pecho, que solo tú conoces, Señor. El anhelo de ser toda mi vida un puente entre las almas y tu amor. Un puente que partiendo de mi nada llegue a la orilla de tu eternidad. Un puente al que todos pisar puedan en busca de tu amor y tu amistad. No importa que el dolor de mis pisadas marquen en el huellas en extraña ensangrentada. Yo solo quiero ser puente divino y que seas tú el final de este camino. Señor, haz que este puente no se rompa mientras pueda servir a mis hermanos. Y cuando ya nadie lo necesite, destruyelo, Señor, entre tus manos. Yo sé que no me va a destruir. Yo sé que no me va a olvidar Él. Yo sé que voy a ser eterno y voy a gozar del banquete del reino de los cielos y ahí los espero a todos. Pero la vida de un sacerdote no es para que lo recuerde, sino para que lo olvide y que se acuerden de Cristo y de su cosa. Porque uno pasa, pero él queda siempre.
¿Y le gusta el gusto por el canto, Monseñor? ¿La música?
Es que mi mamá era austriaca y entonces en Austria todas las personas que se valen de algo pertenecen a un mozarteo y se escucha, y Venezuela es muy, muy, muy musical. Hay una canción que dice que Venezuela habla cantando. Y la cosa es que la música enamora mucho. Yo lo hago cuando estoy solo, aquí estoy feliz, pues en un cuarto con mí solito en la casa de al lado y nadie me escucha. Y esta mañana estaba cantando, Espíritu Santo, transfórmame y dame el carácter de Jesús. Anoche estábamos en la asamblea y se ha descubierto que cuando uno canta es espontáneo. Yo tengo algunas canciones hechas, nunca hemos grabado nada, pero tengo canciones hechas de merengue, de salsa y de todo. Pero las mejores son con la gente, cuando estamos predicando, que empiezo, sáname, sáname, bendíceme. Y entonces la gente toda se une en un solo canto. Y el que canta reza dos veces. Y después se van a la casa y terminan, se van cantando la frasecita que aprendieron conmigo. Y algunos hasta la montan. Ahí pues están diciendo que siempre que deberíamos grabar un CD de eso. Pero son cosas como silvestres. Si tú ves que la fresa es tan buena, ¿por qué la tienes en confitar? Déjala en el campo y que siga teniendo sol.
Gracias, Monse.
Dios lo bendiga.